le tomamos el pulso a tu salud. Nuestros especialistas se juntan en Minga, Sonora.
Este es
el Pulso Médico por Identidad.
Pulso Médico.
Minga, Sonora. Identidad.
Minga, Sonora.
Regresamos, amigos, a la Minga Sonora a través de Identidad Radio Cultural, la radio del gobierno provincial de Tungurahua. Bueno, ya tenemos la presencia de nuestra siguiente invitada. Se trata de la máster psicóloga clínica Verónica Toaza, quien forma parte del patronato provincial de Tungurahua. Es psicóloga clínica, tiene un masterado en psicología clínica en mención psicoterapia. El tema con la psicóloga el día de hoy es la agresividad infantil. Psicóloga, bienvenida, buenos días.
Muy buenos días con todas las personas que nos escuchan a través de este prestigioso medio de comunicación. Agradecerles siempre la invitación y bueno, estamos para hablar de temáticas que son de importancia para la colectividad.
Concepto y tipos de agresividad infantil.
Sí, bueno, hablamos un poco acerca de la agresividad infantil como comportamientos físicos, verbales, que de alguna manera llegan a causar intimidación hacia la otra persona que está atravesando también o compartiendo entre pares, ¿no? Hablamos de que la agresividad infantil llega a ser de alguna manera normalizado hasta los 2 y 3 años de edad, que es la primera infancia, cuando nosotros identificamos que la corteza prefrontal, que es la que regula esta parte de la impulsividad, regula también el comportamiento, todavía no está desarrollada. Entonces, en esta etapa se puede considerar totalmente normal una conducta agresiva. Cuando nosotros identificamos que esta conducta agresiva puede llegar a causar ya de alguna manera lesiones llega a causar alguna conducta diferente en los niños, es cuando estas agresiones pueden ser tanto para los padres como para el niño, que perjudiquen totalmente ya el entorno donde se encuentran cohabitando.
Ya, ¿cuáles son las causas emocionales, familiares y sociales?
Hablamos, bueno, esta parte de la agresividad infantil tiene causas psicológicas, biológicas y también sociales. Hablamos de que las causas principales, nosotros identificamos el entorno familiar. El entorno familiar básicamente llega a ser un sistema preponderante en el niño, en el que llega básicamente a aprender lo que son las normas, las reglas, la familia llega a ser ese vínculo principal donde nosotros alcanzamos a identificar que pues existe de alguna manera esta correlación también con el entorno. Entonces, básicamente el factor principal en este caso llega a ser la familia. También hablamos de componentes sociales, ¿no? Cuando el niño está tal vez por ejemplo, en un entorno social que es bastante agresivo, nosotros identificamos que el niño tiende a modelar esta conducta, a adaptarla a sí mismo y a repetirla. Y también hablamos de factores generales, también hablamos de factores biológicos que identificamos en alguno de los casos que, bueno, ya llegan a más adelante a convertirse en trastornos de conducta específicos, ¿no? Hablamos también dentro de que en la primera infancia es importante identificar estas conductas que, como les decía, hasta cierto punto llegan a ser pues normalizadas, pero después de los 3 y 4 años ya identificamos conductas que nos pueden dar a notar más adelante que ya llegan a ser una problemática, y no solamente para los padres, sino que ya dentro de los entornos educativos. Y es aquí donde nosotros podemos decir que la parte educativa y académica llega a ser un factor muy, muy importante dentro del desarrollo de los niños y posteriormente de los adolescentes, porque básicamente los niños llegan a tener este segundo hogar. Ahí pasan la mayor parte de su tiempo y los profesores son los que están al alcance también de identificar estas conductas agresivas.
Ya, en este sentido, ¿cuál es la diferencia entre rabietas normales y conductas agresivas persistentes?
Bueno, hablamos de herramientas o conductas agresivas persistentes de dos formas. Primero, nosotros alcanzaríamos a identificar que las herramientas llegan a ser estos factores tanto de protección, esta tolerancia a la frustración que los niños van desarrollando en su caminar y que lo desarrollan al identificar esto también en sus padres, ¿no? Y las conductas que nosotros vamos a identificar como ya conductas disociales, ¿no? Las alcanzamos a identificar cuando el niño alcanza a repetir conductas que no son acorde ni a su edad ni a su vocabulario, se podría decir. Van adaptando ciertas conductas que básicamente de alguna forma no contribuyen o no están acordes a lo que tanto en casa están aprendiendo, sino que lo aprenden fuera de este entorno, de este círculo familiar.
¿Cuál es el rol de la familia y los modelos de comportamiento?
Bueno, antes de irnos a esta pregunta importante, me gustaría hablar de algo importante, ¿no? Que son los factores predictores. Cuando nosotros hablamos de factores predictores, estamos hablando de que nosotros podemos prever, hacer un tipo de prevención antes de que se produzca la conducta. ¿Qué tipos de factores son estos? Primero, el círculo familiar, fomentar tal vez el vínculo familiar específicamente dentro de la familia. Y hablamos también que existen, por ejemplo, familias disfuncionales y también familias empobrecidas que llegan a ser más vulnerables ante estas conductas disociales que nosotros las conocemos, o trastornos de conducta que posteriormente se convierten ya en trastornos por su frecuencia también. También tenemos identificado que desde el área académica el fracaso escolar llega a ser un preponderante para que se puedan generar conductas agresivas o trastornos de conducta. Cuando el niño o niña llega a tener un fracaso escolar, siempre va a ser porque tal vez puede ser que no haya recibido la supervisión adecuada de los padres, exista una negligencia dentro del hogar, o exista también problemas familiares, conflictos que el niño está absorbiendo. Hablamos también de que los padres, y esto es un ejemplo bastante claro, tendemos a reforzar las conductas negativas de los niños y lo tendemos a reforzar de dos formas. Primero, existen estos padres permisivos que cuando tienen de pronto un niño en casa y de pronto el niño es muy acostumbrado a que le den todo, a recibir todo. Cuando salen a la calle, hemos visto, bueno, yo también he visualizado algunos casos que salen a la calle y el niño empieza a llorar porque quiere un juguete, un dulce o lo que sea, y el padre, para no pasar vergüenza, entonces se lo compra, se lo da. El niño está básicamente recibiendo lo que necesitaba y el padre está reforzando esa conducta. ¿Qué significa? Que más adelante probablemente se vuelva a repetir, y muchas veces, y no solo en esas ocasiones, sino en varias ocasiones. Hablamos también de que las conductas negativas también tienden a reforzar esto. ¿Cómo? Por ejemplo, hay niños que, en el caso de que existan familias que tienen dos o más niños, el niño que tiene un comportamiento inapropiado en alguna situación tiende a realizar esta conducta, y el padre, ¿qué es lo que hace? Básicamente le presta mayor atención a este niño. El resto de niños que no tienen conductas inapropiadas, que básicamente son niños bien portados, que son educados, que tienen ética y valores arraigados en sí, empiezan a identificar que estas conductas atraen pues la atención de sus padres. ¿Y qué es lo que hacen? Empiezan a repetir las conductas de los hermanos o de las personas que están obteniendo la atención. Cuando sucede esto, hablamos de que también las conductas negativas del resto llegan a ser un factor importante para llamar la atención de un niño, y un niño tiende a repetir esta conducta. Entonces, cuando nosotros vayamos a corregir, no lo hagamos simplemente desde la agresividad, uno, porque nosotros tendemos a repetirla, ni tampoco desde la falta de aprobación. no importa lo que estés haciendo, porque al fin y al cabo, tal vez esto no me interesa a mí, estoy ocupada, no tengo tiempo, y lo dejo de lado. Es una forma negligente que tal vez el niño, por llamar la atención, pueda tener más conductas agresivas. Vemos que estos dos tipos de refuerzos en los niños se van repitiendo, y más adelante, en su adolescencia, llegan a presentar ya trastornos de conducta, que es lo que a nosotros nos llama bastante la atención. Estos trastornos de conducta básicamente se los identifica ya en escuela, en la parte educativa, y ahí es algo importante que nosotros hace un momento comentábamos, esto del fracaso escolar. El fracaso escolar básicamente llega a ser algo que irrumpe en la psiquis de los pequeños, tanto para que ellos más adelante puedan llegar a rechazarse a sí mismos. En el rechazo a sí mismos empieza la agresividad hacia sí mismos, y aquí están esto que nosotros denominamos como las conductas autolesivas, vienen los intentos de suicidio, y si es que no fuera de esa forma, llegan el menospreciarse a sí mismo, que causa lo que es el bullying escolar, el rechazo social y un sinnúmero de problemáticas más.
En este punto también, ¿cuál es la influencia de los medios de comunicación, de videojuegos y redes sociales?
Bueno, básicamente es algo que nosotros hemos venido experimentando ya desde que apareció esta era tecnológica. Existe lo que nosotros conocemos como el acoso a través de las redes sociales, la agresividad. Existe algo, existen estos juegos y que igual por curiosidad y también por identificar cómo son estos juegos y cómo están afectando a los niños, pues he tenido la oportunidad de participar en ellos. Y, por ejemplo, en uno de los casos, específicamente en este juego de Roblox y en otros más que están identificados, que interactúan con la otra persona, los niños tienden a no controlar el impulso, porque básicamente ellos refuerzan a través de que están jugando básicamente con remuneraciones específicas de ese momento. O sea, ese momento yo realizo la conducta y ese momento me retribuye en algo. Pero no solamente lo miramos de que genera más impulsividad, sino que también están propensos y son muy vulnerables a sufrir otros ataques. Por ejemplo, esta parte del abuso sexual, que nosotros lo conocíamos que anteriormente, bueno, solo se vinculaba a dos personas, ahora también identificamos un abuso cibernético. Cuando yo miraba, ¿no?, en estos juegos que decían, es que esta persona viene, se me acerca y me carga en el juego. Entonces, para los niños más pequeños que tal vez no han experimentado como un acercamiento específico de otra persona, llega a irrumpir su psiquis tanto que llega a ser tomado como un tipo de abuso sexual en este caso. Entonces, nosotros no identificamos la magnitud de los juegos y cómo han afectado a la infancia. Y esto obviamente se lo replica en adolescencia, pero ya de forma interpersonal, porque los chicos en la preadolescencia y adolescencia ya interactúan con sus pares, ¿no? Ya interactúan y van replicando algunas conductas que vamos identificando dentro de las redes, que básicamente ya llegan a estar fuera de nuestro control. Identificamos también que dentro de la parte de los trastornos de conducta, que ya son algo como más agravado, que nosotros identificamos como situaciones específicas que dentro de la parte académica se lo puede ir detectando con un bajo rendimiento escolar. También tenemos el abandono escolar, que son factores preponderantes y que nosotros nos ayudan a identificar que tenemos que ya tomar como una atención específica en estos casos, ¿sí? Las dificultades del aprendizaje, que también en algunos casos se relacionan con agresividad. Hablamos también de lo que ahora está muy conocido aquí, que son los trastornos, por ejemplo, el déficit de atención con hiperactividad, que ahora muchos niños necesitan lo que son las adaptaciones curriculares. Y ante esto, nosotros también identificamos que es importante que sepamos que la agresividad provoca también estados de ansiedad y viceversa. Mientras nosotros podemos, de alguna manera, llegar a controlar esto que es la ansiedad, vamos a controlar estados de ansiedad y vamos a controlar ciertas conductas de aprendizaje que nosotros tenemos en las aulas educativas también.
Ya. Asimismo, ¿qué estrategias se deben implementar para el manejo emocional y autocontrol, psicóloga?
Bueno, cuando yo hablo de esta temática, me gusta hablar de tres factores importantes. Primero, lo que son el refuerzo de los factores protectores, las conductas internas y también una adecuada supervisión parental. Hablamos principalmente de estos factores protectores cuando existe un buen vínculo afectivo, ¿no? Cuando dentro de casa logramos desarrollar esta confianza, esta aceptación del niño, también le damos democracia, es un factor, un estilo de protección en el niño, donde el niño también se involucra con la familia y no solamente siente que tienes que hacer esto o es tu obligación hacer esto, sino que el niño también tiene voz y voto dentro de la familia. Hablamos de que existe un apoyo escolar, en este caso los niños cuando están atravesando alguna situación educativa en específico, siempre han requerido el apoyo de los padres hasta cierta edad. Entonces, cuando existe este apoyo escolar, vamos a fortalecer estos factores de protección. También hablamos de entornos positivos, por ejemplo. Estos entornos positivos, básicamente, me gusta vincularlos a las actividades extracurriculares que tenemos. Las actividades extracurriculares, como por ejemplo, practicar algún deporte, la danza, la expresión a través de la música, que nos ayuda también a regular este proceso emocional dentro de los pequeños. De una segunda parte, tenemos este control interno. El control interno, básicamente, nosotros lo identificamos desde el enseñarle al niño lo valioso que es, las cualidades positivas que tiene, hacerle identificar metas claras dentro de su contexto. Es decir, si es que el niño tiene que estudiar, entonces que él identifique que ese es su objetivo, que tiene que estudiar, pero ¿por qué? No porque tienes que estudiar y punto, sino que tienes que estudiar porque esto te va a ayudar a sobrellevar tales cosas, te va a brindar un futuro mejor. Explicarle, porque básicamente ellos van captando todo lo que nosotros les decimos. Si nosotros,
pero se hace una intervención temprana, tanto exacto, en el hogar como en la escuela, por ejemplo,
exactamente,
¿no?
Exactamente. Si nosotros, por ejemplo, le decimos tienes que estudiar porque tienes que estudiar y punto, el niño va a generar igual comportamientos impulsivos, porque mi respuesta está siendo impulsiva. Entonces, tengo que darme cuenta yo desde mi forma de actuar como padre, como representante, cómo estoy actuando con mi niño. Y ahí es importante también mostrar esta parte a los padres, ¿no? Porque los padres piensan que tal vez toda la culpa son de los niños. Es que mi hijo se porta mal, es que quiero que le cambie a mi hijo. Esas son las frecuentes consultas que yo tengo diariamente. Es que mi hijo es el que está mal portado. Pero nunca miramos la perspectiva del padre. ¿Qué es lo que está haciendo mal el padre?
En todas las actividades humanas siempre le culpamos al otro y no hacemos la acto de evaluación nuestra, ¿no?
Así es. Entonces,
tiene la culpa tú, no yo.
Y justamente eso es lo que pasa y genera conductas impulsivas y agresividad en los pequeños.
En este sentido, ¿cuáles son las consecuencias de esta falta de límites y disciplina positiva, psicóloga?
Bueno, tenemos algunas consecuencias, ¿sí? Como hablábamos anteriormente, el identificar tempranamente estas conductas nos va a permitir que nosotros podamos realizar un plan de prevención para que esta conducta no llegue a influir más allá de lo que nosotros pensamos. Muchos de los padres que han sido permisivos, sal nomás, ándate nomás, no le controlan la hora de llegada, no le importa con quién está, no conocen a sus amigos, los chicos llegan a fomentar un factor de riesgo entre ellos. Es decir, que como se juntan entre los mismos chicos que tal vez tienen conflictos familiares, entre todos ellos nada bueno puede salir si es que no existe una supervisión adecuada. Entonces se vinculan en pandillas, consumos de sustancias, conductas delictivas, ya llegan tal vez a irrumpir o a tener estas conductas agresivas, ya no solamente como conductas, sino que ya llegan a ser como delitos. Entonces, todo esto nosotros podemos identificar si es que no ponemos límites adecuados dentro de nuestra forma de convivencia. También me gustaría hablar esta parte de los controles internos que estábamos hablando hace un momento, de que el niño puede identificar lo valioso que es, que no sea algo así como que soy un tonto, por eso perdí el año, sino que tal vez tiene una nueva oportunidad para aprender, para tener nuevos amigos, y que no vea esto del fracaso escolar, porque es básicamente el fracaso escolar llega a ser también algo muy fuerte que rompe la psiquis de un niño, y que frecuentemente las personas que han perdido un año escolar tienden a tener conductas agresivas frecuentemente. Entonces nosotros identificamos también que está en nosotros también vincularles con manejo de la frustración, no darles todo en ese momento, sino que ellos aprendan que hay momentos en los que pueden recibir y hay momentos en los que también no podrán recibir ciertos instintivos, ¿no? Como por ejemplo lo que hablábamos hace un momento, quiero esto, este momento no lo vas a tener, pero quizá más adelante, o vamos a hacer esto para que lo obtengas. Hablamos también del respeto a la ley. Es algo que a veces en los padres mismo no lo hacemos. Por ejemplo, estamos conduciendo sin cinturón de seguridad.
Conduciendo en estado etílico.
O conduciendo en estado etílico. Y con los pequeños, ¿no? Al lado. Entonces, ¿qué pasa? No importa, porque igual...
Ellos se crían como que eso es normal.
Exactamente. Entonces, no estamos brindando desde nosotros mismos el respeto a la autoridad. ¿Qué pedimos que nos respeten a nosotros? O sea, básicamente, el niño en su pensamiento está adoptando de que el policía es una autoridad y que no tiene valor, no tiene respeto de mi papá. Entonces, yo tampoco no voy a entregar ese respeto. Nosotros identificamos que este sinnúmero de conductas son conductas aprendidas, pero a veces no lo hacemos consciente. Los padres no son conscientes de que tal vez estas conductas son repetitivas, pero de diferente forma y con diferentes personas. Entonces, hacer un poco también de conciencia con nosotros, qué es lo que estamos brindando, cuál es el ejemplo que le estamos dando, qué es lo que queremos lograr, qué es lo que debemos dejar de hacer para que nuestros niños también vayan replicando ciertas conductas o absteniéndonos de hacer ciertas conductas para que mi niño también deje de hacerlas. Son factores importantes que nosotros identificamos. A todo esto añadimos una adecuada supervisión parental. ¿Cómo es la adecuada supervisión? Primero, identificar con quién se está llevando mi hijo, qué es lo que está haciendo en la escuela. A veces hacemos preguntas muy, muy vagas cuando vamos a verles a nuestros niños tal vez en la escuela. ¿Y cómo te fue? Y el cómo te fue llega a ser así como me fue bien y punto final, se acabó. Y cuando yo les pregunto en consulta, ¿usted sí habla con su niño? Sí, todos los días le pregunto cómo le fue. ¿Y cuál es la respuesta que obtiene? Dice que le fue bien y no se identifica ninguna problemática. Pero tal vez yo pudiera cambiar estas palabras, no solo al cómo te fue, sino con quién saliste al recreo, qué es lo que comiste, jugaste tal vez con algún compañero, te hiciste un nuevo amigo. Son preguntas que nosotros deberíamos incluir en nuestro léxico diario.
Ya. Finalmente, psicóloga, en cuanto a actividades como de distinta índole que o servicios que brinda el Patronato Provincial de Tungurahua, ¿qué podríamos decir al respecto? Por favor.
Bueno, dentro del Patronato Provincial de Tungurahua, nosotros contamos con la atención psicológica de dos profesionales capacitadas para la atención en estas problemáticas, ¿no? Específicamente de lo que nosotros hablamos de trastornos de conducta. Básicamente, cuando se trabaja con ello, no es solamente trabajar con el niño, porque a veces viene el papito y le dice, aquí está mi niño, y todos los días que usted me diga, le traigo, pero yo no puedo estar aquí presente. Entonces, básicamente, siempre vamos a necesitar la presencia de tanto del papá como del niño, y hacer una terapia vinculada en conjunto, ¿no? También me gusta enviar actividades extracurriculares, por ejemplo, si es que el niño es sumamente agresivo, a que esta agresividad la pueda transformar tal vez en arte, lo pueda transformar en actividades que tal vez hagan una descarga emocional en el niño, como la danza, como la natación, que son deportes completos, ¿no? Por ejemplo, la natación es un deporte completo. Nosotros hablamos de que son actividades que descargan físicamente y emocionalmente también, ¿sí? Y bueno, dentro del patronato también contamos con otros servicios, que son servicios médicos en específico, de especialidades, y que igual le hacemos la cordial invitación a las personas que nos escuchan para que puedan acercarse a sacar su turno, ¿no? Los turnos son de 7:30 de la mañana hasta las 3:40 de la tarde.
Listo, psicóloga, muchísimas gracias por compartir sus conocimientos y experiencias de este mundo de la psicología, y sobre todo dar recomendaciones a los padres en general. Hasta la próxima, psicóloga.
Muchísimas gracias por la apertura, una buena tarde.
A usted, muchísimas gracias, y hacer un llamado, como siempre, a la población que nos está escuchando y viendo, que aprovechen los servicios que presta el patronato provincial de Tungurahua a través de su centro de salud, ubicado junto a la terminal terrestre de Ingaurco, ahí a la salida de los buses interprovinciales. Ya volvemos, amigos, con más invitados en esta mañana de la Minga Sonora.